Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy seguiré hablándoles de la contaminación del agua. La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad de esta que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que la consuma. Cuando los seres humanos beben el agua contaminada tienen a menudo problemas de salud. La contaminación del agua también la puede hacer inadecuada para el uso deseado. El aumento de la temperatura disminuye la solubilidad de gases y aumenta en general la de las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones del metabolismo acelerando la putrefacción. La temperatura óptima del agua para beber está entre 10 y 14 grados centígrados. Las centrales nucleares, térmicas y otras industrias contribuyen a la contaminación térmica de las aguas, a veces de forma importante. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com y por supuesto a quienes trabajan desde la sede de este espacio en la Bahía de San Francisco, California. Es un tema bastante interesante del que les preparé 3 programas. Este es el segundo de ellos y les recomiendo no se pierda ninguno de los otros 2, ya que la información y la entrevista se complementan. Escucharemos más de la participación del doctor José Arturo Glisson Espíndola. Él es profesor e investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el CUAD. Él nos está hablando de este tema.
Naturaleza.
Hablando, doctor, acerca del agua del mar, del agua salada, ¿se pudiera llegar a ser consumible?
Claro, existen las tecnologías muy recientes de quitarle la sal al agua, pero la desventaja aquí es que este tipo de tecnología es muy caro, sobre todo porque requiere alto consumo de energía para los procesos de purificación y pues son contados los países que cuentan con este servicio, porque los costos de inversión son altos y los costos de mantenimiento son muy altos. Quitarle la sal al agua no es cualquier cosa.
¿El agua de lluvia se puede consumir, doctor? ¿Qué tan limpia es?
Pues depende del sitio donde estés, ¿verdad? Y si estamos hablando zonas rurales, lo más lógico, el agua cuando cae es muy limpia. Si cae sobre un techo sucio, pues se contamina. Son varias variables. O sea, si el cielo está limpio, la superficie que absorbe limpia, lo más seguro es que el agua está limpia. Si vamos a zonas urbanas, pues ahí corremos el riesgo de la gran cantidad de contaminantes que hay en el ambiente. Cuando llueve, esas primeras lluvias absorben todos los contaminantes y regularmente son las más dañinas. Sin embargo, tanto, por supuesto, en zonas rurales, el agua de lluvia es muy recomendable para tomar con las precauciones que te digo, azoteas limpias, con sistema de filtros, y que esos puedan ser renovados periódicamente, uno puede tener buena calidad, pero inclusive también en la ciudad, si hay esta disciplina de que las superficies estén limpias y no provoquen mayor contaminación. Ahora, si tú tienes un sistema de captación y está junto a una cementera, pues obviamente el agua que tú vas a ingerir va a tener residuos de cemento, entonces, pero ahí ya no es culpa de la lluvia, es culpa de la fuente de contaminación más cercana. Entonces, de tal manera que hay que vigilar mucho en dónde la captas, identificar potenciales fuentes de contaminación. Los árboles también en un momento dado pueden caer sus hojas sobre los techos, el agua de lluvia lo arrastra, esa materia vegetal entra a la cisterna y si le añades que le entra sol, se empieza a pudrir y entonces es más difícil disponer de agua limpia. Pero si cubres con todos los protocolos que se han estipulado de cuidado y conservación de lluvia, la lluvia te subsidia gran parte de tu demanda en el año.
Los productos que se utilizan normalmente en el hogar, jabones, para al aseo personal y todo eso, ¿contaminan?
Sí, ¿cómo no? Sí, por eso hay que procurar que los usos o los ingredientes, los ingredientes, los artículos de aseo, busquemos que sean biodegradables, ¿verdad? Porque entre más químico tenga esa sustancia que tú utilizas para limpiar, va a ser más difícil quitársela por cualquier tipo de tratamiento, lodo activado o biotecnología. Entonces, que debemos promover las sociedades que los químicos o los artículos de limpieza no sean biodegradables o que sean amigables con el medio ambiente, que apenas en el mundo se está transitando en algunos países a incentivar a las empresas que venden estos artículos para que consideren esto. En nuestro país somos atrasados, todavía no es algo que se requiera.
¿Qué consecuencias se pueden presentar por causa del agua contaminada, por ejemplo, en los campos?
Bueno, pues si riegas con agua sucia, bueno, que ya ciertos productos del campo, si traen contaminantes químicos, pues obviamente esos químicos van pegados a las cosechas, ¿verdad? Y que esos químicos y bacterias también, porque pues las aguas deben ser bacterias, puedan pegársele a la comida y quien los ingiera puede ser problemas de gastroenteritis o hasta un cáncer o una leucemia si la presencia de ciertos metales como el plomo están presentes en el consumo del campo. Entonces hay que tener mucha vigilancia y restricción para que no pase eso.
Aparte de esas enfermedades, doctor, que ya nos mencionaba, ¿cuáles son algunas que son de las más comunes que la gente presenta por ingerir agua contaminada?
Bueno, pondríamos estos dos casos. Si es por agua con heces fecales, la gastroenteritis es la más frecuente, dolor de estómago, diarrea. Y las otras que son muy serias también por estar expuesto a los químicos, la leucemia, retraso mental por el plomo, también produce retraso mental porque el cuerpo lo absorbe y entonces cuando se tiene un hijo, por medio de la sangre se pasan esas deficiencias que le pegan directamente a la psicomotriz también del niño. El cáncer también heredado, la leucemia, el retraso mental, cuando sobre todo las aguas con metales peligrosos se ingieren prolongadamente.
¿Y este tipo de enfermedades, doctor, ya al nacer los niños, se pueden detectar que ha sido por el agua?
Claro, sí hay investigaciones que lo certifican en otros países y en otros estados. Aquí en Guadalajara todavía no he visto algo, un trabajo así, pero por ejemplo en el Santiago, simplemente los que viven en Juanacatlán o en El Salto, por estar expuesta a oler y al contacto de las gotas del agua negras que cae como espuma, pues la caída del agua es esa espuma, ha habido casos ya documentados de personas que les ha surgido de la nada en medio del cerebro tumores, cáncer, leucemia, y eso que no se meten, sino que la brisa, el olor, causa estos problemas tan graves, ¿no?, en la gente por estar expuesta a agua contaminada.
¿Cuánta captación de agua de lluvia hay en el país, o sea, que se utilicen para que tengan otro fin, otro método, pero que en realidad no la dejen así como que se vaya, que sean captados?
No, pues tenemos muy poca injerencia allí, es prácticamente nula. Habemos nada más esfuerzos aislados. En el DF está una asociación que se llama Isla Urbana, están los compañeros de Tec de Monterrey en Matehuala impulsando en zonas rurales. el Colegio de Posgraduados en Texcoco, y la de Michoacán, la San Nicolás de Hidalgo, está otra maestra. Pero de ahí en fuera, el movimiento del agua es muy pobre, muy limitado. Sabemos muy pocos que lo captamos. Y también no es una política que le interese al gobierno de implementar, de impulsar, porque están más interesados en la construcción de megaobras que en el aprovechamiento del agua de lluvia, ¿no?
Doctor, aproximadamente, ¿cuánto se le podría atribuir a la contaminación del agua, ya sea de mares, ríos, la extinción de especies?
No, pues yo creo que un gran porcentaje, no te lo puedo decir, pero sí, los daños ambientales más fuertes en los mares es provocado por el ser humano. O en los lagos, lagunas, el ser humano deliberadamente arroja las aguas negras a los cuerpos de agua. Entonces sí me atrevo a decir que, bueno, por dejarte una cifra, esa sí creo que está muy muy reconocida, el 80% de las aguas negras del país no se trata. Menos del 20% es lo que se trata. Entonces ahí te puedes dar una idea de del alto daño que nosotros estamos causando a los cuerpos de agua, nosotros los mismos seres humanos.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista del doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el CUAD. En la siguiente emisión escucharemos lo que resta de esta participación, así que no se lo pierda. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sus sugerencias para este programa. También mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 y 01-800-701-9999. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresando les presentaré más información.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Continuamos en La Barra de los 30 Minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les sigo hablando de la contaminación del agua. Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, son arrastradas por el agua de dos maneras, en suspensión estable o en suspensión que solo dura mientras el movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas coloidalmente solo precipitarán después de haber sufrido coagulación o cuando se reúnen varias partículas. Recuerda que les preparamos tres programas acerca de este tema. Este es el segundo y lo invitamos a que no se pierda el siguiente, ya que la entrevista es de continuidad y la información se complementa. En la siguiente cápsula informativa conoceremos cuáles son los principales contaminantes del agua.
Principales contaminantes del agua. La contaminación del agua ocasiona graves riesgos para la salud del medio ambiente, las personas y los animales. Es conocido que existen muchas fuentes de contaminación del agua. Todas ellas se pueden clasificar en contaminantes puntuales o no puntuales. Mientras que los primeros están controlados y regulados en los países occidentales, estos últimos son mucho más difíciles de controlar y representan un grave problema. Número 1. Pesticidas y fertilizantes. Dos de los contaminantes más prolíficos son los pesticidas y fertilizantes cuando se utilizan tanto comercialmente como en el hogar. El escurrimiento desde las granjas y el drenaje desde los céspedes desagotan en desagües, arroyos y ríos y eventualmente se filtran en aguas dulces. Los abonos enriquecidos con diversos nutrientes para la vida vegetal finalmente hacen que el agua dulce altere el equilibrio natural de los nutrientes necesarios para la vegetación acuática. Número 2. Petróleo y gas. El tercer mayor contaminante del agua son los derrames del petróleo. Cuando se producen derrames de estos en los océanos, contaminan inmediatamente toneladas de aguas cercanas. mientras que el que se derrama en tierra se transporta a través del agua de lluvia a los océanos. La navegación también es responsable de un gran depósito de residuos de petróleo en el agua. La filtración de gas de los contenedores de almacenamiento es un gran problema para la contaminación del agua también. Numerosos pozos de aguas subterráneos han sido clausurados debido a la contaminación de aguas subterráneas provocadas por fugas en los tanques. Número 3. Explotación minera y forestal. La minería libera compuestos previamente intactos en el suelo que luego son transportados por el agua al agua. Procesos similares ocurren cuando los bosques son talados y los sedimentos, que de otro modo se concentrarían en el suelo, son llevados a la superficie de la tierra. Ambos sectores también producen desechos traídos por el agua de lluvia a los ríos y océanos. Número 4. Productos químicos, industria y plástico. De acuerdo con estudios, más de la mitad de todos los desechos líquidos más peligrosos producidos por las industrias se vierten directamente a las aguas subterráneas. Estos incluyen un número de metales y materiales radiactivos producidos como un subproducto de diversas industrias. Los plásticos también se descartan en los océanos y causan lesiones graves a varios animales que viven en el agua, ya que a menudo se enredan en ellos. Cuando se descomponen, los plásticos son consumidos por animales más pequeños. Número 5. Productos para el hogar y alcantarillados. Cuando los elementos comunes del hogar se arrojan por el desagüe, a menudo se envían sin procesar directamente a las aguas cercanas. Estos a menudo incluyen medicamentos, perfumes y otros productos químicos perjudiciales para la vida marina y para la calidad del agua. Las fragancias son halladas a menudo en el tejido de los peces. Las aguas residuales tienen un efecto igualmente de perjudicial, en que a menudo se envían al agua no tratada debido a una falta de regulación o mal funcionamiento de las instalaciones de tratamiento. Elaborado con información de la página electrónica japac.gov.mx.
Antes de despedirme, les presentaré esta canción que se titula El hombre y el agua, interpretada por Juan Manuel Serrat.
Música.
Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava. Agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino, agua, que esculpes paisajes, agua, que mueves tres molinos hay agua que me da sed nombrarte. Agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra, agua que estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar.
Cuando el agua se enriquece con nutrientes, las bacterias anaeróbicas que no necesitan oxígeno realizan sus funciones, llegando a ser eventualmente altamente activas. Estas bacterias producen gases durante sus actividades. Uno de estos gases es el sulfuro de hidrógeno. Este produce olores como los huevos putrefactos. Cuando el agua huele de esta manera, podemos concluir que hay presencia de hidrógeno debido a una escasez específica del oxígeno en el agua. Con esto terminamos el programa del día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, tan solo deberán ingresar en www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.